COPE más Madrid.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 y 20. Comienza RDA en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Ya sabes, desde ahora ya hasta las 2. Te vamos a contar qué está siendo noticia en Madrid capital y también en la Comunidad de Madrid. En este miércoles 22 de febrero de 2017. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro y en la producción, fíjate, Ana Pastor y Ramón de la Fuente, que acaban de descubrir la función Mi Historia en Facebook y se lo están pasando pipa, poniendo caras con la cámara y el autorretrato y convirtiéndose en gatos, se ponen estrellitas en la cabeza, una serpiente, en fin, que no paran. Sí, sí, ríete, Ana.
Sí, sí.
Ríete.
bien que me he reído. Sí, sí, sí.
Que lo sepan nuestros oyentes también, que también estamos para esos momentos de día suelto y esos descubrimientos. En fin, ¿qué puede haber pasado en una ciudad como Madrid para que el ayuntamiento de la capital quiera comprar casas vacías y en 6 meses solo haya conseguido 2? La verdad es que nos resulta muy difícil de comprender esta cuestión, nos resulta difícil de entender. Por eso, en un par de minutos, vamos a tener con nosotros al consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, Francisco López Barquero, para que nos cuente la letra pequeña, a qué precio está comprando el ayuntamiento esas viviendas, si son de determinados barrios, qué características tienen que reunir. También es difícil digerir el otro Madrid, el Madrid que duerme en la calle, el que no tiene recursos, el Madrid que pasa frío y hambre. En una ciudad tan presumiblemente solvente como es la nuestra, son 2.059 personas sin hogar las que ha registrado el octavo recuento de personas desamparadas en la capital. De ellas, al menos 524 pernoctan en la calle. Quizás alguna más. Marta Higuera es delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y hace un desglose de algunos de sus perfiles.
Encontramos un 71% en hombres, el 11,5% en mujeres y luego les puede sorprender que ponga desconocido en un 17,4%. Estos desconocidos son personas a las que no hemos podido acceder, es decir, hemos visto que estaban durmiendo en un cajero automático o en alguna instalación, pero como no hemos podido acceder a ellas, no sabemos si eran hombres o mujeres.
Les llaman los invisibles porque son las personas que nadie queremos ver. Miramos a otro lado, como si no fuera con nosotros. La mayor parte de ellos se concentra en el distrito centro. Más de un 40% afirman haber sido víctima de agresiones, pero solo un 41% denuncia ante la policía. ¿Son necesarios estos recuentos? Pues parece que sí lo son. Es lo que nos recuerda que estamos a años luz de ser una sociedad justa, equilibrada y sostenible para todos. Y un dato curioso, para romper mitos acerca de las personas sin hogar. De los contabilizados, solo el 7% tiene problemas con el alcohol y algo más del 1% con las drogas. Y de los contabilizados, esas 2.000 personas y pico, el 15% tiene estudios superiores. Eso también nos sacude por dentro, si lo piensas, por lo vulnerable que es esta sociedad en la que un día estás integrado y al día siguiente no. 12:23 minutos, vamos con la información de servicio, vamos con la última hora del tráfico en la Comunidad de Madrid. Desde la DGT nos atiende Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento no hay ningún problema ya para circular por la red de carreteras de nuestra comunidad, una vez retirados los vehículos implicados en un accidente en la entrada por la carretera de Toledo. Insistimos, ya no hay ningún problema a nivel de servicio blanco.
Muchísimas gracias. ¿Y qué tal está la circulación en las calles de la capital? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos todavía que advertirles a los conductores de María de Molina y de Serrano que en esa confluencia siguen trabajando y que esto provoca un tráfico algo lento, sobre todo para los conductores que giran hacia la calle Serrano desde María de Molina. La calle de José Abascal tiene alta densidad de tráfico y es que hoy hay una importante feria en los recintos feriales y una zona que se mantenía muy tranquila y que de repente, de forma súbita, se ha complicado, es el entorno de las plazas de Colón y de Cibeles. Vemos la Gran Vía prácticamente desde Plaza de España con un tráfico muy, muy lento en todo el recorrido hacia la Plaza de Cibeles, pero también vemos cómo se ha saturado el movimiento por Alonso Martínez, por la calle de Génova. de manera que son las rutas que han de calcular. En el resto, seguimos moviéndonos con niveles circulatorios algo más suaves. Tengan precaución si van a moverse en breve por la Glorieta de San Vicente, porque en el paso inferior, sentido Avenida de Portugal, están trabajando en mantenimiento y está cortado el carril derecho. Tengan precaución, problemas de tráfico no hay. Y en el Paseo de la Florida, junto a Príncipe Pío, están realizando trabajos de asfaltado.
Muchísimas gracias. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Como dice nuestro compañero, el productor Ramón de la Fuente, bueno, va a ser bueno, sí, vamos a tener sol en toda la región madrileña. Incluso hoy en algunos municipios, especialmente del sur de la Comunidad de Madrid, llegarán a máximas de 20 grados. Los cielos están, como te digo, poco nubosos, despejados y las temperaturas van a ir en aumento más acusado en las máximas. Ahora mismo miramos el mercurio en el centro de Madrid, en la zona de Retiro, donde estamos nosotros, y marca el termómetro 13 grados, igual que en Alcobendas, Colmenar Viejo o Boadilla. 13 grados también en San Martín de Valdeiglesias, 12 en San Lorenzo del Escorial y 14 en Aranjuez. De cara a mañana vamos a amanecer el jueves ya, fíjate, jueves ya, con los cielos despejados, aumentando durante la tarde, especialmente en el sur, a nubosidad media y alta. Las temperaturas mínimas estarán en aumento y las máximas experimentarán cambios ligeros.
Herrera en COPE.
Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, como
siempre. Tenemos buenas noticias para los rojiblancos.
Sí, que ayer ganaron en el partido de Champions al Bayer Leverkusen y han dejado bastante encarrilada la eliminatoria de cara a estar en los cuartos de final. 2-4, así que es muy importante ese triunfo, sobre todo porque ya sabes que el valor de los goles marcados fuera de casa luego puede ser determinante en caso de empate. Así
y encima
que,
son 4.
Exactamente, habiendo marcado 4, pues ya tendría que ganar aquí el Bayer Leverkusen por mucho. Vamos, yo diría que el Atlético de Madrid ya está en esos cuartos de final de la Liga de Campeones, lo cual es una gran noticia. Y además hoy tenemos fútbol a una hora poco habitual, a las 7:45, Valencia-Real Madrid. Recupera uno de los dos partidos que tiene aplazados el Real Madrid esta tarde en el estadio de Mestalla. Tiempo de juego desde las 6:30.
Te iba a hacer una pregunta.
Dígamela.
Si el Atlético no puede trasladarse a la Peineta cuando está previsto, ¿qué va a hacer el Atlético?
Bueno, en principio, bueno, sabes que se habla de cuando se celebre el sorteo que el Atlético de Madrid pueda pedir el hecho de jugar los primeros partidos fuera del Calderón, que se altere un poquito el calendario en ese sentido, pues si le toca jugar contra la Real Sociedad y contra el Sporting, pongamos, pues que en vez de jugarse en Madrid, que se cambiara el orden y que se jugara fuera de casa con el fin
tiempo,
de
¿no?
ganar. Pero bueno, para el mediados de septiembre tiene que estar sí o sí, porque ahí empieza la Champions y con la Champions ya me temo que a lo mejor la UEFA no te permite ese tipo de historias, o a lo mejor sí, pero vamos, que lo ideal sería que, o lo que se calcula es que en septiembre más o menos pueda estar todo resuelto. Parece que ahora los problemas son del acceso. Mientras sean los problemas del acceso, no vamos del todo mal.
Sí, alguna vez hemos tenido vecinos de la zona de la Peineta que nos dicen, bueno, que es un ya de por sí es una zona conflictiva. Porque
Te lo confirmo.
Me lo confirmas porque lo sufres, ¿no?
Sí, lo sufrí alguna vez. Sí. Hay un centro comercial muy grande y los accesos a esa zona son bastante malos y sobre todo encima, en determinadas horas, y especialmente las 8 por ahí es una hora de bastante conflicto, así que imagínate un partido de Champions 9:45, la gente llegando, la gente haciendo compras, y que no coincida con un festivo o algo así, que si no, con los cines y todo te puede dar algo.
Lo que intentan es que estén, claro, ese primer paquete de accesos terminados para septiembre, ¿no? Una infraestructura que consiste en una salida directa a la zona de la Peineta desde la A2, otra desde la M40 y la ampliación de un carril desde la M40 hacia el sur. Tienen mucho trabajo.
Desde luego.
Ya se pueden
poner
a trabajar.
Y poco tiempo. Así que manos a la obra y que todos estén contentos.
Gracias.
Un beso.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
Don Quijote y Claudia, Adán y Susana, Romeo y Beatriz. Hay parejas que son inseparables, como Audi y Audi Service, un cualificado equipo de profesionales en constante formación para cuidar su Audi como se merece, porque nadie conoce un Audi como Audi.
Le esperamos en Motorsan, concesionario Audi en Alcalá de Henares, calle Euclides 13.
Celebra el Carnaval 2017 en el Centro Comercial El Val los días 23 y 24 de febrero. Tendremos concursos de disfraces con grandes premios. Ven, infórmate o visita nuestra página web www.centrocomercialelval.com. Somos más de 70 establecimientos y tenemos de todo y para todos. Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web icbbellido.com.
Ahora en Repsol, Camsa y Petronor sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes conseguir un año de carburante gratis y 25.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba si tienes premio en el ticket de compra. Más información en promo.madrid.repsol.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Super descuentos, super rebajas en MyMóvil tienes. Si lo piensas un segundo, a MyMóvil vienes.
Unas rebajas tan super como el sillón relax y masaje eléctrico por 125 euros.
Financiación sin gastos ni comisiones hasta 18 meses. Servimos en toda España.
MyMóvil Alcorcón, calle Roma 3, Metro Parque Oeste.
Dandili, dili, dili, dandili, day, dandili, dili.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Al vestirte encuentras dinero en un abrigo y encima te enteras de que estrenan temporada de tu serie favorita. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 12:33. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y desde aquí nos vamos a ir a hacer la compra hasta Supermercado Simpli. Y en concreto, vamos a saludar a nuestra amiga Pilar Carretero de la tienda de Ramos Carrión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Buenos días.
Fenomenal, aquí me tienes ya, ¿eh? Con el bolígrafo y el papel para tomar nota de las ofertas de la semana.
Pues venga, os empiezo contando a todos que hoy tenemos en el producto fresco unas ofertas muy interesantes. Mira, el calamar fresco a 5,99 el kilo. La almeja, la malla de 500 gramos, a 3,99. La pechuga de pollo certificada a 5,99. El tomate de ensalada a 99 céntimos. Y encima cientos de artículos que la segunda unidad serán al 70% de descuento. Ya sabes, en Supermercado Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Fenomenal, muchísimas gracias Pilar Carretero desde la tienda de Ramos Carrión. Este y mucho
gracias
más en Supermercado Simpli. Nos encontramos en unos días.
Vale, chao.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 25 minutos llegamos a la una del mediodía. Enseguida te contamos qué está siendo noticia en esta jornada de miércoles. Pero antes voy a hacerte una pregunta. ¿Tienes un piso en Madrid capital y quieres venderlo? Quizás te interese saber que el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a comprártelo. Precisamente de esto te estamos preguntando hoy en nuestra encuesta de Twitter. Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Sí, estamos preguntándote si tú estás interesado, por supuesto, en vender tu piso, si se lo venderías al Ayuntamiento. Un 64% ha votado la primera opción que damos, sí, si el precio es justo. La segunda opción, no, no me interesa, un 27%. Y la tercera, no cumplo los requisitos, un 9%.
Bueno, la iniciativa municipal la conocíamos el pasado mes de septiembre y en los últimos días hemos sabido que no ha tenido demasiado éxito entre los madrileños, porque desde que se abrió ese proceso de compra, la empresa municipal de la vivienda y el suelo solo ha adquirido 2 viviendas, cuando su objetivo eran 150 viviendas que luego planea poner posteriormente en alquiler social. Hoy nos preguntamos qué puede haber detrás de este fracaso y qué requisitos tenemos que cumplir los vendedores para vender estas casas al Ayuntamiento. Por eso hemos invitado al programa a Francisco López Barquero, es consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda y el suelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Ustedes estaban dispuestos a comprar hasta 150 viviendas privadas o viviendas en stock de los bancos? Y sin embargo, solo hemos podido comprar 2. ¿Qué ha podido pasar?
Pues que la gente considera que su vivienda vale más de lo que nosotros en principio estamos dispuestos a pagar, entiendo, porque creo que esa puede ser la principal dificultad de cara a los vendedores privados, digamos. De cara a los bancos, la dificultad era otra.
¿Cómo se están tasando esas viviendas para que puedan pensar que su vivienda pues eso, vale más? Cuando ya no estamos en ese momento de burbuja inmobiliaria, donde los precios ya se están estabilizando.
Ya, pero el problema es que a los propietarios de vivienda que quieren venderla está llegando el input de que la crisis ya ha acabado y que, por lo tanto, esto va a volver a subir. Empiezan a filtrarse informes diciendo que la vivienda sube, que se venden viviendas, con lo cual el propietario, si en un escenario de subida, me espero y maximizo mi propiedad. O eso es un poco la pretensión de algunos propietarios. Nosotros lo que hemos hecho para fijar los precios de referencia es hacer un análisis distrito a distrito de cuáles eran los precios medios de donde había de oferta de vivienda en esos distritos y situarnos en ese punto de precio medio. Y a partir de ahí, por debajo de esos precios, esos son los precios que nosotros compramos. No estamos pretendiendo comprar vivienda en las, digamos, de lujo, sin una vivienda digna, para poder poner a disposición de aquellos madrileños que necesitan un alojamiento a corto plazo.
¿Cuál es esa vivienda que buscan? Pónganos un ejemplo.
A ver, estamos buscando viviendas de entre 50 metros, o por encima de 50 metros, con unas superficies mínimas para 2 dormitorios de 50, de 3 dormitorios de 70 y más de 3 dormitorios de 80. Superficies mínimas, ¿vale? No máximas. Y por distritos, como os decía, pues tenemos desde 1.300 euros en el distrito de Puente de Vallecas y Villaverde hasta los 2.000 euros en los distritos más selectos, ¿no? Desde el Retiro,
entiendo,
Salamanca y
que se está buscando entonces en todos los distritos de Madrid capital.
Estamos intentando conseguir viviendas en todos los distritos de Madrid capital para reequilibrar las adjudicaciones en todos los distritos. Es decir, nos hemos encontrado con que las parcelas disponibles estaban situadas en los distritos del sur. No tanto las parcelas, sino la vivienda ya edificada, porque lo que hizo este gobierno cuando entró fue los restos de vivienda que no estaban vendidos, pasarlos a vivienda en alquiler, entendiendo que la vivienda pública tenía que adjudicarse en alquiler y no en venta.
¿Y cuál es el problema con los bancos que tienen tanta vivienda en stock? ¿Por qué no consiguen comprar
pues
esa vivienda?
También están intentando maximizar de una forma bastante alta sus propiedades. Es decir, los bancos tienen una dificultad y es que tienen sus precios de tasación, están hechos a precios de tasación de burbuja. Es decir, digamos, su precio de tasación, el precio de ese activo, o como tiene activado esas viviendas, es de cuando ellos hicieron la tasación para otorgar el préstamo hipotecario al señor que luego le han, por ejecución hipotecaria, se han quedado con la vivienda. Y esos activos en este momento valen menos. Uh-huh. Eso generaba una cierta distorsión. Es decir, aun cuando veamos ofertas de repente de una entidad financiera que está vendiendo al 40%, es al 40% de su valor de tasación, no al 40% de mercado, ¿vale? Entonces ahí tenemos una distorsión porque en la primera tanda que hicimos, es verdad que nos había una... Digamos, en vez de establecer estos precios de referencia, íbamos a una tasación previa y eso a los bancos les dificultaba porque una vez que tasaban tenían que desvalorizar
bajar ese precio. Se ha dicho que también la nueva licitación, ¿no?, incluirá unas condiciones más flexibles para los vendedores.
Sí, es verdad que en la primera, porque estaba más pensada para las entidades financieras, pedíamos que estuvieran libres de carga en el momento de la oferta y en este momento lo que hemos ido ha sido a normalizar, viendo más ir hacia el mercado de propietario privado, simplificar un poco todo el procedimiento y normalizarlo, llevarlo a lo que es una compraventa normal de vivienda, que normalmente tienes que acreditar que está libre de cargas en el momento que vas a la escritura y no en el momento que haces la oferta. Entonces, a eso es lo que hemos hecho, simplificar todo, llevarlo todo al momento en que ya te voy a comprar y en ese momento tú me tienes que demostrar que la vivienda está libre de cargas, que no tiene ningún problema y por lo tanto te compro.
¿Qué dinero es el que tiene previsto el ayuntamiento gastar para este tipo de viviendas?
Hay bastante dinero. Digo, tenemos entre 40 y 50 millones de euros disponibles para poder comprar vivienda. Aunque no consigamos las 150 viviendas en este segundo proceso, seguiremos intentando comprar porque nos parece que es necesario. Es decir, el ayuntamiento nos está pasando parcelas para poder edificar, pero nosotros estamos agotando el stock de viviendas que ya teníamos. En las viviendas nuevas, hasta 4.200 viviendas que vamos a promover, según se presentó ayer, por parte de la delegada, hasta que podamos terminar esas viviendas va a pasar un cierto tiempo y entre medias necesitamos viviendas para las demandas que tenemos de los ciudadanos.
Y una vez adquiridas, ¿qué baremos van a tener en cuenta para ofrecerlas en alquiler social? ¿Para qué familias son?
Es para familias absolutamente normalizadas. Quiero decir, has reiterado varias veces lo de vivienda social. Vivienda social va asociado en el imaginario colectivo a vivienda para una determinada población. Estamos hablando de gente que tiene ingresos por debajo de IPREM, perdón, de 3.5 veces el IPREM. Es decir, estamos hablando de gente que está por debajo de 30,000 euros al año. Es verdad que como el baremo que hay en este momento activado prima pues a familias numerosas, da puntos por familias numerosas, da puntos por no tener vivienda, da puntos por bajos ingresos, pues al final es una determinada población, pero no es una población de lo que en el imaginario colectivo hablamos de vivienda social o realojos o este tipo de cosas, que es un poco lo
es
que la
cosa.
Gente es vivienda, o sea, es ciudadanos normales que necesitan una vivienda en alquiler, que en el mercado no la encuentran porque sus ingresos no les permite acceder al mercado libre en alquiler. O sea, tengamos en cuenta que si entramos en cualquiera de los portales inmobiliarios de este momento, la vivienda más pequeña y más barata que hay disponible en este momento en Madrid está por encima de 450 euros.
¿Y qué precios tienen pensado poner a esa vivienda en función de, claro, de su tamaño y su ubicación?
En función de las rentas.
En función de la renta,
claro,
no de la ubicación.
Claro. Dices el alquiler que vamos a cobrar.
Claro, los alquileres.
Bien, el alquiler que estamos cobrando, hay una fijación de lo que nosotros llamamos renta objetiva, que tendría que ver con el precio que dice el decreto de la Comunidad de Madrid que tendríamos que cobrar, pero nosotros estamos cobrando el 20% de la renta disponible si el inquilino tiene unos ingresos inferiores a 2.5 veces el IPREM y del 30% si tiene ingresos superiores a 2.5 veces el IPREM.
¿Podrá
el 30%
elegir
de sus ingresos?
¿Podrá elegir la vivienda
no.
o será el ayuntamiento quien
nosotros
le designa la vivienda y el distrito?
Claro, nosotros por un proceso ellos solicitan, o sea, a la vez que solicitan la vivienda, solicitan en qué distrito les gusta más vivir de lo que tenemos posibilidades y intentamos casar su demanda con nuestra oferta. Insisto, como la oferta la tenemos fundamentalmente en los distritos del sur, pues claro, si un señor de Fuencarral quiere vivir en Fuencarral, ahí de momento no tengo. Vamos a tener con las nuevas parcelas, porque también las nuevas parcelas fundamentalmente van a venir por los distritos del norte para intentar equilibrar la ciudad. O sea, hasta ahora todo estaba volcado en el eje sur y ahora en el último mapa que presentamos ayer con las nuevas promociones aparecen dispersas por toda la corona. Es verdad que en el centro de Madrid no, porque no hay solares disponibles municipales, pero en toda la corona de distritos de corona aparecen viviendas nuevas.
¿Por cuánto tiempo podrán vivir en esas casas?
En principio los contratos son LAU, o sea, son Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo tanto las prórrogas son obligatorias hasta el tercer año y si siguen cumpliendo requisitos para estar dentro de la vivienda, me refiero de ingresos y de no tener vivienda en propiedad, etcétera, etcétera, o sea, los mismos requisitos que se cumplen para cualquier vivienda protegida, podrán seguir viviendo en la vivienda.
¿Y se contempla también en los casos de morosidad?
Sí, quiero decir, digamos, los estudiamos, o sea, en los casos en que tenemos algún proceso de mora, lo que hacemos es estudiar su situación económica concreta y hacerle un plan de pagos que se ajuste, ¿vale? Para intentar, cuando salga de la situación, bueno, pues activar que nos solvente la deuda.
Por concluir, ¿qué tienen que hacer los madrileños que tienen una vivienda vacía y quieren vendérsela al ayuntamiento?
Pues hay dos canales fundamentalmente, digo, porque si tienen alguna duda, lo mejor es que nos llamen o que se pongan en contacto con nosotros y nosotros le vamos a guiar en todo el procedimiento. No es nada complicado, pero sí que no es lo normal de colgar un anuncio y que yo te llamo, sino que bueno, tienen que aportarnos una documentación mínima, que es el registro de la propiedad y el carnet de identidad, pero tendrían que entrar a la página web de la empresa municipal, que es www.emvs.es, o bien llamar al teléfono 91 516 8150, y hay una opción que es compra de vivienda, entra y nosotros ya le atenderá un compañero o compañera y le irá guiando en lo que tiene que hacer.
91 516 8150, y tienen de plazo hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo, así que no hay que pensarlo demasiado. Muchísimas gracias. Hablamos con Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, por acercarse hasta nuestros estudios.
Muchas gracias a vosotros por atenderme y por difundir esta oferta de compra.
Hasta pronto.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Quieres renovar tu casa pero crees que te va a salir muy caro? Aprovechate de las rebajas de Amuebla Más. Compra tus muebles al mejor precio y vuelve a estar a gusto con tu casa. Es tu ocasión. Solo hasta el viernes 31 de marzo. Amuebla Más. Avenida de Madrid 56, Arganda del Rey, y en Avenida de Oporto 49, Madrid. Compra en Amuebla Más y no mires más.
Lexus NX 300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX 300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en Lexus Alcalá, A2, kilómetro 35, vía de servicio, salida 32.
En Vitaldent, nuestro primer y gran compromiso es hacer accesible la odontología para todos y cada uno de los que lo necesitan. Por ello, venir a conocernos no te costará nada. Y tu primera visita y todas las revisiones que necesites son gratis para toda la vida. Vitaldent, más de 25 años comprometidos con la sonrisa de nuestros pacientes. Estamos en Alcalá de Henares y Arganda del Rey. Pide tu cita en el 91-883-6203. Vitaldent.
¿Tener una terraza? Es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91 535 6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
La misión es delicada. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA.
tus mejores aliados. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Ven a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, La Garena.
Majestad, bienvenido a Palacio. Sentaos a la mesa y reponed fuerzas de tan frío y arduo camino.
¡Servid el asado del rey!
En San Lorenzo del Escorial, el asador del rey. En febrero, 8.ª jornadas gastronómicas del lechazo asado, a 50 metros del monasterio. Asadordelrey.es.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Super descuentos, super rebajas en MyMóvil tienes. Si lo piensas un segundo, a MyMóvil vienes.
Unas rebajas tan super como el colchón de matrimonio con bloque muelles por 99 euros.
Financiación sin gastos ni comisiones hasta 18 meses. Servimos en toda España.
MyMóvil Alcorcón, calle Roma 3, Metro Parque Oeste.
Dandili, dili, dili, dandili, day, dandili, dili, dili, dandili.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere.
12:50 minutos, gracias por seguir con nosotros. Escuchas Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Y ahora vamos a hablar de la salud de tu cabello. Qué importante es verte bien ese cabello, verlo con fuerza, con brillo, abundante, ¿verdad? Especialmente para que te veas guapo, para que te veas guapa, para que tengas pues la autoestima en un nivel top, en un nivel óptimo. Bueno, pues a veces ocurre que más allá del otoño se nos sigue cayendo el cabello, más allá de una caída estacional. Quizás porque hay un problema de salud nutricional o quizás porque estamos estresados, la enfermedad del siglo XXI. Sea cual sea, hay expertos que desde hace casi 53 años se dedican a averiguar el origen para poder devolver la salud a tu cabello cuanto antes. Nos vamos al Instituto Capilar Bellido, donde está Andrés Bellido, su director, esperándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días a todos, muy bien, ¿y vosotros?
Vamos a lanzar un mensaje tranquilizador. Venga. ¿Se puede recuperar ese cabello perdido?
Por supuesto, siempre que lo cojamos a tiempo. Cuando un caso está muy avanzado, cuando nos encontramos una alopecia que ya se ha avanzado mucho, que nosotros llamamos una alopecia cicatrizal, porque el folículo piloso ya no genera nuevos cabellos, siempre que no lleguemos a esa alopecia, podemos regenerar el cabello. Siempre que podamos tratar o hacer un examen y una consulta, que es muy sencilla, a tiempo, con unos simples productos y unos tratamientos, podemos recuperar el cabello perdido en la mayoría de los casos. Pero eso sí, prevención, y hay que cogerlo a tiempo.
¿Cómo es esa primera consulta que hacemos en el Instituto Capilar Bellido, Andrés?
Pues muy sencilla, la consulta además que es completamente gratuita y sin compromiso. Se le hace un diagnóstico, un examen de su cabello a través de aparatología, microcámara, microvisor, se le extraen unos cabellos. Se le hace una analítica completa del cabello y se ve el estado en el que se encuentra. Si tiene pérdida, puede ser por exceso de grasas, si tiene pérdida por caspa, si tiene pérdida por sica. Bueno, se define claramente cuál es el problema que tiene la persona y se le programa el tratamiento y los productos más adecuados para solucionar, pues si es caída, caída, y si quiere tener más volumen, y si tiene que tener más fuerza, pues más fuerza en el cabello.
¿Qué es lo que más solís ver en el Instituto Capilar Bellido?
¿Lo que más, perdón?
Lo que más solís ver cuando tratáis este problema.
Lo que más tratamos es, pues, lo que hablamos casi siempre, el exceso de grasa, los casos de alopecias seborreicas, cabellos con las glándulas sebáceas atrofiadas, que muchas veces vienen por productos que están utilizando que no son adecuados para el tipo de cabello, y lo que va produciendo es al final un debilitamiento del cabello, cada vez más fino, más débil, lo que siempre decimos también, que lo repetimos, que ese cabello cada vez es más pequeño, cae antes. Esos son los casos que más nos encontramos, alopecia seborreica, y además que tiene una solución sencillísima con unos productos y unos tratamientos y en muy poco tiempo se soluciona.
¿Nosotros lo provocamos por el tipo de producto que usamos?
Sí, definitivamente sí. Muchas veces por el producto que compramos o por la recomendación que nos hace un amigo, que lo hace con toda la mejor intención del mundo. Oye, utiliza esto, utiliza lo otro, pero lo más importante es saber lo que uno necesita. Y en la mayoría de los casos pues nos encontramos con eso. Personas que han estado utilizando durante mucho tiempo un producto que no es adecuado para su tipo de cabello y le ha producido esa alopecia.
Vamos a dar un teléfono gratuito, que es donde pueden llamar los oyentes de Herrera en COPE y donde van a encontrar una oferta especial por ser oyentes de este programa. Es el 990-2707. 990-2707. ¿Qué tienes para nuestros queridos oyentes?
Pues para todas las llamadas que recibamos, además de la consulta completamente gratuita y sin compromiso, les vamos a obsequiar completamente gratuita 3 sesiones de tratamiento regenerador con su formulación y aparatología específica, y las primeras 10 llamadas que recibamos, si empiezan con nosotros un tratamiento, los productos de lavado van a ser completamente gratuitos también.
990-2707. Conoce Instituto Capilar Bellido. Puedes entrar en su web laboratoriosbellido.es o conocerles en la avenida Felipe II, 14, Metro Goya. Andrés Bellido, gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Buen día.
Buen día.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Cuánto tiempo hace, Ana, que no cambias el sofá de tu casa?
Pues estoy esperando a que acabe de dar el estirón mi hijo mayor, porque ¿sí? Veo que es que voy a tener que ir cambiando, a que tampoco me importaría, porque veo que sí.
¿Que sí?
Queda otra imagen al salón.
Bueno, eso tremendo. Sí, y además te voy a decir una cosa, en Amuebla Más hasta el 31 de marzo están de rebajas. Hay que aprovechar esas estupendas ofertas y esas estupendas rebajas que te ofrecen en Amuebla Más. Qué gusto da renovar tu casa, ¿verdad? Estrenar muebles, estrenar ese sofá que puedes elegirlo pues con más moderno, más vintage. Amuebla Más te espera en Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56, y en Madrid Capital te están esperando en la Avenida de Oporto 49. Compra en Amuebla Más y no mires más. Si tienes niños en edad escolar, estamos a mediados, ya casi finales de febrero, seguro que estás inmerso en ese proceso de elección de colegio, ¿no? ¿Cuántas cosas te preguntas como padre? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? ¿Quiero que estén en un colegio donde empiezan bien chiquititos y donde se hagan personitas adultas? Bueno, pues hoy nos vamos a desplazar hasta el Colegio Villalcor, en Alcorcón, para hablar con su directora, Rosa María García Cabañas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días a todos.
¿Cuál es el proyecto educativo del Colegio Villalcor? ¿Qué destacarías?
Pues destacaría sobre todo un bilingüismo, una atención personalizada, el trabajar con los niños en equipo, en prepararles para los retos del futuro, utilizando las tecnologías, que es algo imprescindible y, por supuesto, siempre acompañado de los idiomas, no solamente del inglés, sino también del francés y del chino.
Uh-huh. El colegio está subvencionado, ¿verdad?, en la escuela infantil desde los 3 a los 5 años.
Uh-huh, efectivamente.
Háblanos, por ejemplo, de otro de los aspectos que trabajáis muchísimo, que es la estimulación temprana, porque, claro, ahí entran muy chiquititos.
Sí, la verdad es que, a ver, la atención personalizada, como te decía, es una de las líneas generales de nuestro proyecto educativo que se comienza pues desde muy pequeñitos, desde que son muy, muy chiquitines. Y sabemos que es muy importante el que tengan una estimulación tanto cognitiva, afectiva, como también física. Y trabajamos con ellos pues a través del programa de desarrollo básico, ejercicios de coordinación, de movilidad, de equilibrio, luego también a través de pista inteligencia, los niños, bueno, pues vemos que se van creando mayores conexiones cerebrales a partir de esa estimulación que hay desde muy pequeñito. Y, por supuesto, el inglés es una... no es una asignatura, es también una realidad para ellos. Desde un año ya están con auxiliar de conversación y tenemos un proyecto globalizado, un currículum globalizado, donde todo lo que se da en castellano también se da en inglés. Y para completar esta educación integral, pues es muy importante trabajar con ellos lo que es la parte emocional. Tenemos un proyecto de habilidades sociales y de emociones que les hace a los niños, pues eso, hacerse fuertes por dentro, pero también ser empáticos y ser conscientes del entorno en el que se desenvuelven, tanto en medio ambiente como en el social.
Tan importante, ¿no?, a la vista de las cosas que vamos conociendo, el desarrollar también esa parte interior de nuestros hijos, esas habilidades también sociales y esa emotividad. Voy a decir, ¿dónde estáis? El Colegio Villalcor está en la calle Asturias, número 8, y si quieren más información pueden llamar al teléfono 91-665-8066, 91-665-8066 en Alcorcón. Rosa María García Cabañas, directora del Colegio Villalcor, gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a todos y buen día.
Buen día. Escasos segundos, sí, llegamos a la una, actualicemos la información y después volvemos con más historias de Madrid. Quédate con nosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Arranca mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. El saludo de Beatriz Pérez tiene nombre de todo el equipo. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y a Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Y aquí, a mi vera, Ángel Correas, jefe de local, muy pendiente de esa última hora y de todas esas noticias que se van sucediendo en Madrid capital y en nuestra comunidad en el día de hoy, miércoles. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué destacarías?
Pues mira,
¿por dónde vamos a empezar hoy?
Lo que te destaco es una convocatoria de paros parciales en el Metro de Madrid para este mismo viernes y también para el lunes, ¿vale? Convocatoria de paros parciales que parte de un sindicato potente, el sindicato de maquinistas, y lo digo lo de potente porque si estos te convocan un tipo de paro, un tipo de huelga, pues te paralizan el metro porque solo se conducen los trenes en este caso. Paros este viernes 24, próximo lunes 27, paros en plena hora punta. Han convocado de 6 de la mañana a 9 menos 20 de la mañana, luego por la tarde de 1 y 20 a las 4 y 35 y para rematar pues los paros serán al final en el último tramo de 5 de la tarde hasta las 8 más o menos.
Imagino que habrá servicios mínimos.
Sí, hay servicios mínimos que el sindicato califica de abusivos. Estamos pendientes también de una reacción por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Una huelga convocada al parecer únicamente por este sindicato, porque hay otros sindicatos que también tienen trabajadores que son maquinistas y sin embargo pues se han desmarcado de esta convocatoria. A ver un poco.
¿Qué piden?
Pues piden que se les reconozca la categoría de maquinistas de tracción eléctrica. Dice que no piden más dinero, que no piden más días de vacaciones, sino que se les reconozca esta categoría de maquinistas de tracción eléctrica. Bueno, a ver en qué queda esto. Ya te digo que por lo pronto es una convocatoria, pero inmediata, que sería para pasado mañana y el viernes con esos paros parciales.
Nos das una alegría, ¿eh? Madre mía.
Bueno, ya tengo en principio es convocatoria, que hay tiempo para que negocien in extremis, pero por lo que parece, y solo esto de cogerlo siempre con pinzas, pues esta vez parece que sí van a tener lugar los paros. Pero ya te digo, todo cogiéndolo con pinzas, porque este tipo de cosas, luego hay acuerdos a última hora y demás. Ojalá sea así, ojalá lleguen a un acuerdo, algún tipo de acuerdo, pero en principio esa es la convocatoria de paros parciales, que la gente lo tenga en cuenta. Si hay acuerdo, pues evidentemente se lo contaré.
Caso Faniden,
sí. Una magistrada de Navalcarnero, la que llevaba el caso, ha decretado el archivo de la causa de estas clínicas dentales Faniden, que cerraron de la noche a la mañana. No considera que sea un delito de estafa. La juez entiende que se trata de un caso de mala gestión en el último año que estuvieron abiertas estas clínicas, y es una mala gestión por parte de su administrador y no que no tenía una intención de cometer un fraude contra los clientes. Esto en cuanto al caso Faniden, y luego hay otra sentencia importante. La Audiencia Provincial ha condenado al exprofesor del Colegio Balmont de Villanueva de la Cañada a 45 años y 9 meses de prisión como responsable de 9 delitos de abuso sexual continuado. 9 menores a los que impartió clases entre los años 2010 y 2014. Como mucho, dice la sentencia, cumplirá una pena de 15 años y 3 meses de prisión. Así es como está actualmente la legislación. Y los jueces le inhabilitan por espacio de 45 años para ejercer la profesión de maestro.
Son algunas de las noticias del día. En unos minutos nosotros nos vamos a desplazar hasta Arco, en esa preinauguración. Y también nos vamos a acercar a la Puerta del Sol. Esta mañana hemos estado hablando con las mujeres que desde hace 13 días están en huelga de hambre en la Puerta del Sol de la asociación Belaluz y que están reclamando 25 puntos para que se incluyan en ese pacto de Estado contra la violencia machista. Ángel, gracias.
Nada, a ti, hasta ahora.
Vamos con la información del tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras regionales. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, sin ninguna complicación, insistimos, afortunadamente en todas las vías a esta hora se está circulando con total fluidez.
Y el tráfico en las calles de la capital, ¿qué tal está? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Buenas tardes. En principio, bastante bien. Por ejemplo, el M30 ha finalizado una incidencia que afectaba a los conductores que circulaban poco antes del puente de Ventas en sentido sur. El tráfico, por tanto, se restablece y es cómodo en la zona. Algo más de intensidad pueden encontrar los conductores que se muevan en la zona centro. Atentos, por ejemplo, a la Gran Vía, en sentido Plaza de España, tráfico algo más complicado. En el resto de la ciudad, en general, como decimos, la situación es muy cómoda.
Es importante que escuches todo lo que se venga sucediendo en el programa, en esta hora hasta las 2 de la tarde, porque tenemos entradas para ir al teatro. Tenemos una entrada doble para ver La jaula de grillos en el Teatro Amaya este jueves a las 7:30. Así que presta mucha atención a todo lo que te estamos contando en mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Lanzaremos una pregunta y este es nuestro número de teléfono, el 950-6006, 950-6006. Es momento de escuchar las palabras de Ángel del Río, las que cada día le dirige a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, le contaba hace pocos días que los carnavales no eran unas fiestas muy apoyadas por ustedes dentro del calendario lúdico de Madrid. Ya el pasado año sacaron del distrito centro los actos principales, restándoles de esta manera el protagonismo que había adquirido. En la pasada edición orillaron los actos carnavalescos al distrito de Tetuán, donde además tuvieron que apechugar con el incidente protagonizado por ese teatro de marionetas, celebrado en una plaza pública, donde sus autores fueron finalmente denunciados por enaltecimiento del terrorismo, aunque el juez les exculpara después. Está claro que ustedes quieren restar protagonismo al carnaval y este año se llevan la programación central al distrito de San Blas. Solo han reservado un acto, el baile de máscaras, para celebrar en la Plaza Mayor y todo por armar la pobre programación del cuarto centenario de esta plaza. No se trata de descentralizar la fiesta porque ya los distritos organizaban sus propios carnavales. Lo que ustedes pretenden es que la carnavalada no se celebre en el centro y si hay que celebrar un desfile de carrozas por todo lo alto y en el corazón de la ciudad, que no sea el de carnaval sino el Día del Orgullo. Eso sí, usted ha puesto un rasgo de imaginación a estos festejos tan desnaturalizados por la falta de interés del gobierno municipal. Y es la celebración de un concurso gastronómico donde la tradicional sardina que se entierra el miércoles de ceniza sea de chocolate. La imaginación al poder, señora alcaldesa.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Me acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos con esa agenda que nos acerca a lo que se hace en nuestra iglesia más cercana en Madrid. ¿Qué destacarías para hoy?
Pues mira, dos cositas para esta tarde. En primer lugar, el cardenal Osoro va a participar en el seminario conciliar en la calle San Buenaventura, en la cadena de oración por las vocaciones. Comenzará a las 6:30 y va a ser un espacio en el que también se van a presentar los materiales de la campaña del día del seminario. Hablamos también de la parroquia San José María Escriba de Balaguer, porque a las 7 de la tarde habrá una conferencia de María Lacalle, vicerrectora de la Universidad Francisco de Vitoria, sobre la ideología de género.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:14. Si no sabes dónde vas a comer hoy, escucha atentamente porque nos vamos hasta Casa Parrondo, en la calle de Trujillo, en Madrid, número 9, para hablar con su propietario, Nicolás Parrondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, España.
En Parrondo no hay crisis, ¿verdad, Nicolás?
En Parrondo no hay crisis. Si la hay, la eliminamos.
Cuéntame, ¿qué podemos comer en Casa Parrondo?
Pues mire, aparte de que llevamos los 45 años ya en Madrid, ya casi la conoce todo el mundo, pero como ahora mismo estamos prácticamente en la cuesta de enero, pues hemos hecho unos menús para que todo el mundo pueda disfrutar de la cocina de Parrondo.
Cuéntame cómo son esos menús.
Tenemos 24 clases de faves a elegir, incluidos con langosta, con perdiz, con codornices, con buey, con rabo de buey, con muchas clases, porque hacemos las semanas ahora gastronómicas de las faves. Y luego pues he añadido dos menús, pues con queso de vicio y con ensalada de marisco y con chorizo a la sidra, y luego llevan, de segundo llevan cabrito o cochinillo.
Qué rico todo.
Con sus postres de bandera de la casa, arroz con leche o leche frita. Uno lo tenemos por 50 para dos personas y el otro lo tenemos a 40 para dos personas. Entonces, con vino de Rioja, con sidra o con cerveza o con lo que quieran. Chopito y café, así que digo, oiga, no se vuelvan locos, no hace falta comer hamburguesas para decir disfruto de una mesa.
No, disfrutamos de esas riquísimas faves. Me has dejado alucinada con esas 24 clases de faves.
¿Cómo las hacéis
para que queden en ese punto tan exquisito que se te deshacen,
bueno,
con tanto sabor?
Bueno, estos cocineros modernos que vienen ahora, que yo les llamo quemasartenes, quieren hacerlas en olla express, en al vapor, que no sé qué. No, las faves hay que tenerlas como mínimo 3 horas y media al fuego. Igual que el arroz con leche, cociendo despacito. El guiso de la abuela se llamaba siempre.
Cocina tradicional.
Tienen que quedar en remojo por la noche. Luego, no todas las faves de Asturias son buenas. Hay que saber a dónde las compras, porque hay buenas, regulares y malas. Entonces hay que pagarlas. Ahora mismo la fava buena de Asturias está entre 14 y 16 euros. Entonces hay que comprar buena cosecha y entonces luego así sale luego la fave.
¿De dónde sale la fave de Casa Parrondo?
Pues ahora mismo la he traído de la Resta Barcia, de que esto está al lado del Luarca, y luego de las fincas nuestras de Brieves y de Muñaz. Lo que quisiera hacer una advertencia, porque estos listillos que hay por ahí sueltos...
Dime.
Dice el Adrián que el cachopo, que es parecido a las concretas. Dígale que coja algún libro de cocina española y que luego que conteste.
Bueno, pues estos son los consejos desde Casa Parrondo. Hablamos
Casa
con
Parrondo.
Nicolás Parrondo.
No quiero dar más caña ni quiero dar más historia porque a Parrondo todo el mundo lo conoce. Y entonces, pero que nos anden tocando un poco las narices, por no decir otra cosa, también me fastidia. Porque los platos españoles no se pueden confundir con nadie. Si vienen 70 millones de turistas a España, será por algo.
Casa Parrondo, en la calle Trujillos 9. Voy a dar el número de teléfono para reservar y disfrutar de esa semana gastronómica de la FABE, 24 clases de faves para elegir, con ese choricito a la sidra, ese queso de vicio. 91 5 22 62 34, 91 5 22 62 34. También tienes la web casaparrondo.com. Gracias, Nicolás Parrondo.
Muy Asturias y España. Buenos días, adiós.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta tecnología. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20. Ya sabes que aparte de escucharnos a través de tu radio, aparte de escucharnos, bueno, pues por la frecuencia modulada nos encuentras en nuestras redes sociales. Puedes ver también lo que ocurre en nuestros estudios a través de Facebook Live y puedes seguirnos en Twitter, somos @copemasmadrid, donde hoy te estamos preguntando por si venderías o no tu vivienda vacía al Ayuntamiento de Madrid. Y es que el Ayuntamiento de Madrid, su consistorio, te compra el piso. Quiere comprar pisos para convertirlos en vivienda social. ¿Se lo venderías? Hoy hemos hablado precisamente de este tema en el programa, lo llevamos en portada. Hay un 64% de las personas que han participado en nuestra encuesta que dice que sí, ¿eh? Si el precio es justo, sí, lo vendería. Hay un 27% que dice que no le interesa. Y hay un 9% que dice que no cumple los requisitos. Bueno, pues buenas noticias las que nos llegan desde la Universidad Autónoma de Madrid. La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación está de enhorabuena. Acaba de ser galardonada con el primer premio del segundo concurso para la promoción y la publicación de artículos vinculados a la cooperación universitaria y el desarrollo. Un reconocimiento otorgado por la Comisión Sectorial CRUE Internalización y Cooperación. Silvia Arias es directora de esa Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué supone para vosotros este galardón?
Bueno, estamos muy contentos y es un reconocimiento quizá también a la labor que hacemos las universidades. En general, en concreto, por supuesto, nuestra Universidad Autónoma, en promocionar y proporcionar y contribuir a alcanzar pues un mundo mejor, ¿no? Todo eso dentro de la Agenda 2030, que es esta nueva agenda que se aprobó por Naciones Unidas a finales del año 2015, en diciembre del 2015, que promueve y que es una hoja de ruta en la cual debemos todos orientarnos para acabar con la pobreza.
¿Y por dónde ha empezado la Universidad Autónoma de Madrid?
La Universidad Autónoma, efectivamente, como se comentaba, tiene esta Oficina de Acción Solidaria y Cooperación desde el año 2002, con lo cual son muchos años ya de recorrido con ese objetivo de poder formar a nuestros estudiantes no solamente como excelentes profesionales, sino también como personas comprometidas y responsables con la sociedad que les rodea. Son muchas las actividades que se han hecho desde la oficina en ese sentido, en acercar a los estudiantes a otras realidades sociales, ya sea en su entorno más local o a nivel internacional. Y este reconocimiento, este premio, lo que se ha dado es a una experiencia que la Universidad Autónoma de Madrid tiene desde hace más de 10 años con los campamentos de con la población saharaui de los campamentos de refugiados.
¿Cuál es el trabajo que estáis haciendo precisamente en esos campamentos de refugiados saharauis?
El trabajo está orientado sobre todo a la formación. Nuestro lema era extender nuestro campus más allá de nuestras fronteras. Todo lo que sea poder dar formación a otras poblaciones, pensábamos que es una responsabilidad también de la universidad. Y lo que hacemos allí ha sido formación en tres ámbitos distintos. En el ámbito de la educación, a maestras, en el ámbito de la salud, a médicos, y en el ámbito de la juventud se está actualmente llevando a cabo un proyecto de emprendimiento a jóvenes saharauis. En concreto, este premio ha sido otorgado al trabajo que estamos realizando con las maestras saharauis.
¿Cómo se prepara a los alumnos que participan en estos programas de cooperación?
Efectivamente, me gusta que se mencione porque la preparación es fundamental. Para nosotros es muy importante que los estudiantes entiendan que esto es parte de su formación, que esto no es pasar el rato, no es irse a unas vacaciones o a un turismo. No es así. Esto no es una agencia de viajes, se trata de una de formar dentro de su currícula de los estudiantes, se trata de darles una formación que se extienda mucho más allá de lo que se está aprendiendo en las aulas. Queremos dotarles y acercarles a otras realidades. Por ello es importantísimo que los estudiantes lo entiendan como parte de su formación, por lo tanto se les prepara cuando se hacen viajes internacionales o van a estar 6 meses como voluntarios internacionales en otros países, se les forma muy bien sobre lo que es la cooperación, sobre lo que es el voluntariado, sobre lo que es el área o el ámbito donde van a trabajar y a colaborar. Es esencial porque si ellos no lo entienden como algo propio, si no se apropian ellos mismos de su propio aprendizaje, el éxito va ser muy difícil. La experiencia nos dice que desde el momento en que entienden por qué están ahí, qué se espera de ellos o qué se espera de esa formación, el éxito está garantizado. Estos chavales vuelven siempre transformados.
¿Son muchos los que participan? ¿Hay mucha inquietud entre ellos? ¿Y qué perfil tienen?
Pues hay muchísima. O sea, jóvenes universitarios interesados o con ganas de contribuir a construir un mundo mejor son muchísimos. Yo creo que pues es la edad en la que realmente uno se enfrenta a la vida, empieza a conocer o tiene muchas posibilidades de entender otras formas de vida, por lo tanto el interés está ahí y la motivación está ahí, la universidad debe de sacársela. Son muchísimos. Por ponerte un ejemplo, en los programas que tenemos, no de voluntariado internacional, de voluntariado local, por ejemplo, que trabajamos con residencias de personas mayores, también en los hospitales o también como apoyo escolar o en el voluntariado ambiental, son programas que lanzamos desde la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos unas 100 plazas más o menos todos los años, no queremos más porque exige un proceso y un seguimiento muy cercano y queremos dotarlo de la máxima calidad. Se presentan más de 600 o 700 estudiantes al año para esas 100 plazas, con lo cual hay un nivel que fluctúa. Es cierto que hay años de mayor o menor interés, sí, de los estudiantes, pero siempre se ha mantenido un número bastante elevado.
Muchísimas gracias, Silvia Arias, directora de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Autónoma, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros también por estos temas.
Nos vamos ahora directamente hasta IFEMA. En IFEMA está Ramón García Pellegrín con una unidad móvil y con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ramón?
Hola, pues estamos aquí muy bien, viendo Arco 36 edición. Hoy se acaba de abrir las puertas para los profesionales y los medios de comunicación. Mañana será la inauguración oficial del mano de los reyes y del presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Y a partir del viernes, ya para el público general, todo el fin de semana hasta el domingo, para poder degustar las tendencias de lo más por donde va el arte. Aquí hay, la verdad, de todo. Hay realidad virtual, hay mucha pintura este año también, fotografía, instalaciones y, bueno, pues se puede ver pues artistas, por supuesto, consagradísimos, de vanguardia histórica como Picasso o Dalí, hasta artistas emergentes. Hay un poco de todo en este Arco 2017.
¿Qué es lo que más te gusta, Ramón, de lo que ya has visto? Porque experiencia tienes un rato en ediciones de Arco.
Sí, he visto unas cuantas ediciones.
Sí.
Mira, quizá haya aumentado un poco el arte denuncia. Por la vuelta que hemos dado, arte denuncia, arte de tipo de sustrato político, aunque pensábamos ver quizá alguna referencia más directa a Donald Trump o a la crisis de los refugiados. ¿Mm? En este caso hay algo sobre de crítica, arte crítico sobre la crisis de los refugiados, también sobre la discriminación de la mujer en el mundo del arte. También hay una obra de una artista italiana, Chiara Fumay, también, que son 6 fotografías donde se juega un poco con este concepto. Y bueno, y por lo demás, pues hay un poco de todo, obras que sorprenden, obras que agradan, otras que quizás sean menos sorprendentes, más trilladas, o que no sé, que quizás sea un poco de ya vi, ¿no? De pues 3 bolsas como de la basura de poliuretano, por ejemplo. Pues también hay de eso en este caso, ¿no?
Ante el arte contemporáneo siempre pregunto, ¿cómo hay que acercarse? ¿Con qué ojos hay que mirarlo? Siempre pregunto lo mismo. ¿Hay que intentar entenderlo? ¿Hay que dejarse llevar?
Yo creo que un poco con el corazón y también con la cabeza, con las dos cosas. O sea, que funcione el tema racional, pero también dejarse llevar un poco por lo impulsivo o que entre efectivamente por algo más irracional. De todas maneras, el ambiente general en estas primeras horas de ventas es bastante optimista. Está habiendo ya bastante movimiento. Hay ventas, hay reservas. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos contaba a la cadena COPE, declaraciones exclusivas a COPE, del director de Arco, Carlos Carlos Urroz justo antes de dar el pistoletazo de salida a este arco 2017.
Yo he visto a gente que me ha puesto el dedo para arriba cuando pasaba por el pasillo, o sea que ha empezado bien.
Es decir, que ha empezado con buen ambiente de...
Buena energía, algunas ventas ya confirmadas en la primera hora. O sea que es un buen síntoma para esta edición de Arco.
¿Estos coleccionistas internacionales son los que sacan a flote Arco en estos años?
Yo creo que es el conjunto de todo, ¿no? Es el conjunto de los coleccionistas invitados, la reactivación, confiemos, de los coleccionismo nacional, las compras de los museos, las visitas de directores de museos para hacer proyectos. Una feria no es simplemente vender 10 cuadros, ¿no? Es que un artista les haga una exposición en otro país, es intercambiar un artista con otra galería, son muchas cosas.
Y un detalle muy importante, Arco es válido para todos los bolsillos, que nadie piense que hay que tener mucho dinero, porque hay obras que cuestan 50 euros, obra gráfica o libros de artista. Por supuesto, la obra más cara, se nos había dicho desde la dirección de Arco, que era un Dalí, el Nautilus, ¿sabes?, de 1.400.000 euros, y hemos podido constatar que hay una galería de Elvira González que vende una estatua de tres personas riéndose, estos tres famosos chinos de Juan Muñoz, riéndose, pieza única, a 1.550.000.
Yo los tengo.
¿Quién tuviera un cheque ahí a mano?
Ay, ¿verdad?
No estaría nada mal. La verdad es que Juan Muñoz me encanta. Y no, por cierto, que en esa galería también hay una obra fantástica de Miquel Barceló a 450.000 también, una representación como del mundo prehistórico, como si estuviéramos en Altamira, de esas que tanto le van a Miquel Barceló, y también es una maravilla.
Bueno, pues es Feria del Arte Contemporáneo. Vuelve a Arco. Mañana será la inauguración oficial. Hoy era una presentación para profesionales y para medios, y vamos a poder verlo en IFEMA hasta el próximo 26 de febrero. Ramón García Pellegrín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
COPE más Madrid. Estar informado.
Cristina López Benedicto, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
Esta mañana he estado con el líder del Partido Popular de Chamberí, con Luis Asúa, entregaba en Génova sus avales, esos que necesita para formalizar su candidatura de cara a las primarias.
Sí, rodeado de una treintena de personas, Luis Asúa ha llegado este mediodía a la sede del PP en la calle Génova para entregar sus avales. Varios cientos de avales, no ha querido especificar cuántos, ha dicho que son varios cientos y que hay gente de todos los entornos del partido. Asúa ha calificado de valientes a aquellos que le han avalado y ha reconocido que le ha costado mucho reunirlos. Vamos a escucharle.
Porque ha costado mucho conseguir los avales. Cristina cogió casi 4.000 avales y ha sido muy difícil conseguir los avales, pero al final ha habido unos cuantos centenares de militantes que me han avalado. Yo he presentado los suficientes, pero varios centenares. Hay gente de todos los entornos. Yo llevo muchos años en este partido, llevo 30 años y 90 amigos, como decía, los tengo.
El expresidente del PP de Chamberí ha señalado que hay un problema de participación en estas primarias para la elección del nuevo presidente o presidenta del PP de Madrid. Ya saben que esta es la primera vez que se utiliza el sistema de un militante, un voto, y para eso los militantes tienen que inscribirse en el censo, en un censo que pueden inscribirse hasta el lunes a las 8 de la tarde. Por eso Luis Asúa le ha pedido a Cristina Cifuentes un debate, porque considera que hay un problema de participación y que esta elección se puede dirimir por apenas unos miles de votos. Dice además que quiere aportar un proyecto de organización nuevo, revitalizar el partido, volver a llenar las sedes de gente, y también dice que quiere una confrontación ideológica entre el centro derecha y el centro izquierda, que dice representa a Cristina Cifuentes y que, según Asúa, no es mayoritaria en el partido.
Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti, hasta luego.
Seguiremos muy pendientes de las noticias de Madrid. A las 2:20, informativo mediodía.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás muy pendiente de lo que estamos contando? Lo digo porque tenemos una invitación doble para que vayas al Teatro Amaya mañana a las 7:30 a disfrutar y pasar un rato divertido con Jaula de Grillos. Hablamos ahora de temas más serios, temas que probablemente afecten al equilibrio económico de tu día a día. Hablamos de derecho bancario y de hipotecas multidivis. Lo hacemos con los profesionales de Bachofer Abogados. Hoy nos acompaña, como cada miércoles, María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Como bien decías, equilibrio económico y equilibrio también psicológico, porque verdaderamente estos temas de abusos bancarios, tanto de las cláusulas suelo como las cláusulas multidivisa, como gran cantidad de clientes que estamos recibiendo ahora con depósitos estructurados, un producto extremadamente complejo que vienen los clientes creyendo que su dinero estaba a buen recaudo, con un vencimiento, y que al vencimiento iban a recibir la totalidad del importe que habían invertido, más unos intereses, y al final se encuentran que existe un subyacente que es un índice o cualquier otro tipo de referencia o mercado que hace que al vencimiento el cliente pierda gran parte del principal. Hablamos de abusos bancarios como son las hipotecas multidivisa, clientes que se endeudaron en yenes o en francos suizos y hoy, después de pagar religiosamente su cuota, su préstamo hipotecario durante 9 o 10 años, deben más de lo que el banco en su día les prestó. Y esto, Beatriz, es todos los días, cada media hora, un cliente diferente con una historia dramática, personal, distinta, porque mella la vida económica, social y al final te hace ser bastante infeliz.
Sí.
Y estamos tratando pues de ayudar a todos, se están ganando sentencias.
¿De qué manera se les está ayudando?
Pues mira,
¿y qué es lo que tendrían que hacer esos afectados?
Claro, primero que vengan al despacho, hacemos la consulta totalmente gratuita y a cada cliente pues valoramos su caso y vemos si tiene o no posibilidad de recuperar su dinero. Preparamos primero la vía extrajudicial, es decir, primero hay que reclamar al banco por la vía extrajudicial para que recupere el dinero o abone el cliente, el banco, la entidad, el dinero que ha cobrado de más o que no ha abonado, en el caso de los estructurados, al cliente de referencia. Y si en el plazo de 15 días el banco no accede a nuestra petición, presentamos demanda judicial. Uh-huh. Pero ya te digo, el tema de las multidivisas se están ganando, los estructurados, los bonos convertibles, las cláusulas suelo, tantísima gente con cláusulas suelo que están recuperando todos su dinero. Que no lo dejen, porque es un dinero suyo y lo van a conseguir.
¿Cuáles son los honorarios de Bachofer Abogados?
Pues mira, nosotros antes cobrábamos una cuota inicial y luego a tasa de éxito. Ahora hemos quitado la cuota inicial, el cliente no tiene que pagar nada inicialmente y únicamente cuando recupera su dinero es cuando nosotros cobramos una tasa de éxito sobre la cantidad que el cliente recupera y cuando lo tenga todo solucionado. Y así trabajamos.
Si quieres contratar los servicios de Bachofer Abogados, ya sabes, su teléfono es el 91-399-0062. 91-399-0062. Les encuentras también en bachoferabogados.com. María José Pérez es socia del despacho de Bachofer Abogados. Gracias un miércoles más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. Ellas se cansaron de tirar la toalla. Hablamos de las 8 mujeres que desde hace 13 días están en huelga de hambre en la Puerta del Sol. Ese es el tiempo que llevan 8 mujeres de la asociación Ve la Luz, ahora 7, porque una de ellas está ingresada en el hospital por neumonía, sin comer. 13 días en los cuales han luchado contra el frío, la lluvia, la ignorancia de las propias administraciones, a las que reclaman que se pongan serias con la violencia machista. ¿Qué es lo que piden exactamente? Pues te recordamos algunos de los 25 puntos que quieren que se incluyan en ese futuro pacto de Estado contra la violencia de género. Quieren que se iguale a las mujeres asesinadas con las víctimas del terrorismo. Que se quite la patria potestad a los padres que han cometido el crimen. Y se dé una pensión completa a los hijos que han sufrido la pérdida de la madre. Eso como punta del iceberg. Detrás está la formación de un gabinete de crisis que actúe, por ejemplo, inmediatamente tras la agresión a una mujer, eso por ejemplo, y otros tantos puntos que encontramos, hasta 25. Esta mañana Ramón de la Fuente ha hablado con ellas. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, pues desprotegidas y desamparadas. Así es como se sienten estas mujeres maltratadas, supervivientes de la violencia machista. En este momento solo están 7 apostadas en la Puerta del Sol bajo una endeble lona de plástico desde donde recogen firmas. Una campaña que se suma a la que tienen también en change.org. Cuestión de Estado ya contra el terrorismo machista. Sara Estrada, una miembro de la asociación, nos ha contado las últimas novedades desde que fuimos a verlas hace una semana.
Pues la novedad es que mi compañera Celia tiene un cuadro de neumonía. Aquí no se acerca a nadie. El SAMU lo vemos cuando lo vemos. No tenemos un seguimiento médico exhaustivo como deberíamos de tenerlo desde cuando nos declaramos en huelga de hambre. Ayer por la tarde que se llamó al SAMU y la trasladaron en una ambulancia al hospital. Pero en un principio estaba que le iban a realizar pruebas porque tenía signos de desnutrición y tos y fiebre.
Además, ha reconocido el esfuerzo que hace la gente de a pie para que esta iniciativa salga adelante.
La gente se porta muy bien, tenemos nuestras yayas que nos traen nuestro caldito. O sea, la gente sí está ahí. Se han intentado hacer concentraciones para que vengan más personas, pero como claro, no se necesitan permisos. El domingo fue un éxito. También con Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos, están apoyándonos. Se va dando forma, pero quienes nos representan no aparecen. Nos han intentado echar una mano, pero nos han traído una carpa de verano en la que amanecimos nadando por la lluvia. O sea, nosotras no nos vamos a mover de la Plaza del Sol. Queremos estar aquí hasta que nos dejen de estar asesinando, que sea un pacto de Estado ya.
El gobierno, dicen, tiene el deber de frenar esta masacre que deja mujeres y menores muertas en vida hasta ser asesinadas.
Bueno, pues la Asociación de la Luz es una asociación formada por mujeres de diferentes ámbitos sociales y profesionales con una postura clara frente al fenómeno de los malos tratos. Prevenir, apoyar y denunciar. La mayoría, como te digo, son supervivientes de violencia de género, de abusos en el ámbito familiar.
Más Madrid. Estar informado.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Ahora Autofesa te ofrece más. Más de 900 coches en stock en una sola visita. Más de 10.000 metros llenos de ocasiones. La mayor exposición de vehículos de ocasión de la Comunidad de Madrid. No te lo puedes perder. Solo coches certificados con garantía y con 15 días de prueba. Nadie te da más. Autofesa. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2 o en autofesa.com.
Mediodía.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
Presta mucha atención a esta fábula que te voy a leer. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño? Pequeña. ¿Te acuerdas cuando te leían, por ejemplo, fábulas de Samaniego? En este caso es una fábula de Hartzen Batz. Se llama La luciérnaga y el sapo. Dice así. En un jardín vivía una luciérnaga y un sapo, que se moría de envidia al ver su suave brillo. En cuanto pudo, la atrapó e intentó asfixiarla. ¿Por qué me haces esto, si yo no te he atacado?, preguntó la luciérnaga ingenua. ¿Por qué brillas de ese modo?, contestó el sapo. Eso es para mí la mayor ofensa.
Utilizamos esta fábula para hablar hoy de acoso laboral, para ver cómo podemos identificar esas situaciones. Si te preguntas si estás sufriendo acoso, tendrás que saber, en primer lugar, ¿qué es ese acoso? Rosa Quintana es coach experta en habilidades de comunicación y especialista en motivación y violencia de género. Rosa, buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Hola a todos.
Si te preguntas si lo sufres, ¿qué podríamos entender por acoso laboral? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo podemos diferenciar de otro tipo de comportamientos?
Está bien que... Sí es puntual, aunque se repita varias veces, pero el acoso se prolonga mucho en el tiempo y el acoso mina por completo a la persona que lo recibe. Y no es ninguna tontería, Beatriz, porque en los casos más graves, cuando dura mucho tiempo, además de traer enfermedades físicas, porque el cuerpo somatiza y el cuerpo evidencia lo que está pasando en el entorno laboral, también trae problemas psicológicos, pero es que incluso en los casos en los que se prolonga mucho en el tiempo, termina con el suicidio de la víctima. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa muy seria. Si nos vamos al término anglosajón, lo conocemos como mobbing, y aunque a mí no me gusta demasiado utilizar, fíjate, yo me dedico al coaching, que es un término anglosajón, pero no me gusta demasiado. Tenemos un lenguaje muy rico en España y debemos utilizarlo. Pero, en este caso, yo creo que es importante que recordemos que el acoso laboral se conoce como mobbing, que viene del verbo inglés to mob. Y esto proviene de la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. En este momento, cuando nos referimos al mobbing, quiere decir que es la conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros, fundamentalmente, que cuando se sienten amenazados, atosigan continuamente a un enemigo que es más grande que ellos, que con frecuencia suele ser un ave rapaz. Más grande y más poderoso. ¿Qué es lo que yo veo en esto y por qué me centro en el término anglosajón? Pues que quien acosa, quien atosiga...
Es el más pequeño.
Es el más pequeño. Es porque cree que quien tiene enfrente es más grande y más poderoso que él. Siente miedo y por eso acosa. Por lo tanto, ¿qué es el acoso laboral? Pues es el atosigamiento de un pequeño, mediocre, hacia un grande y poderoso.
Y consiguen minar en muchas ocasiones la moral, ¿no?, y el ánimo de esa persona que en principio es superior por algún tipo de cualidad. ¿Cómo puede saber la persona que sufre acoso que es realmente acosada?
Mira, hay un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que además es experto en acoso laboral, que es Iñaki Piñuel, que él publicó en su día un libro que resume los indicios del acoso para saber si lo estamos padeciendo. Si no recuerdo mal, porque no tengo aquí el dato, creo que son 42 indicios, pero bueno, a mí me gusta siempre recordar los fundamentales. ¿Cuándo sabemos que estamos sufriendo acoso laboral? Si nos ignoran, si nos excluyen o si nos hacen el vacío. Si nos interrumpen constantemente, impidiendo expresarnos cuando iniciamos una conversación o cuando estamos exponiendo nuestro trabajo, cuando minusvaloran y echan por tierra el trabajo que hacemos de forma sistemática. No es que estén rechazando un proyecto, no es que estén evidenciando un error, es que me echan por tierra todo lo que hago. Cuando controlan, supervisan o monitorizan mi trabajo para evidenciar fallos hasta donde no existen, y tú sabes que no existen. Cuando te asignan tareas absurdas, tú dices, pero bueno, ¿esto para qué me lo están mandando? Si esto no tiene nada que ver con mi trabajo, con mi capacidad o con mis competencias. Cuando me desprecian en público, cuando hacen burla o bromas de mí intentando ridiculizar mi forma de hacer las cosas. Hay muchos indicios más. Si no recuerdo mal, como te digo, hasta 42 según Piñe. Según
Madre
Piñe.
Mía, 42. Pero son muy significativos los que has dicho.
Estos son los que son inequívocos. En algún otro momento puedes pensar, bueno, esto puede ser indicio de acoso, pero estos, si te están haciendo esto, estás sufriendo acoso laboral.
¿Y la persona que es acosada, cómo se puede defender?
A ver, teniendo en cuenta fundamentalmente que esto no va a gustar mucho a las personas que están sufriendo acoso escucharlo, pero solamente es acosado quien tiene, por una parte, a su lado, a alguien que es mediocre y que quiere machacarle. Pero por otra parte, solamente es acosado quien tiene actitudes de miedo o inseguridades. El acosador escoge a su víctima entre los buenos, entre los sensibles, pero también entre los inseguros. Hay estudios al respecto que indican que por lo general se trata de personas que tienen mucho talento, los acosados, muchísimo talento, pero que no son conscientes de su valía y que asumen con facilidad posiciones sumisas ante el abuso. Se resignan, dicen, bueno, pues no es tan importante o no tiene tan mala intención. No, si te hace sentir mal, tienes que cortar con ese comportamiento.
En realidad, quien tiene la culpa es la persona que es acosada.
¿Sabes
y que tiene que identificar inmediatamente que es acosada y ponerse en marcha?
Eso por supuestísimo. Identificar lo sabemos todos. Sigue tu corazón, sigue tu intuición. Si algo te hace sentir mal, evidéncialo. No tienes por qué soportarlo. Yo, sabes que en el coaching, y que a mí personalmente no me gusta hablar mucho de culpas, prefiero hablar de responsabilidades. La responsabilidad sí que es de la persona acosada, por supuesto que sí. Suele ser una persona que tiene un talento especial, que destaca por encima de los demás y que si lo canalizase adecuadamente sería un crack en lo suyo. Pero ¿qué ocurre? Que luego tiene ciertas inseguridades que hacen que los que son los llamados buitres del entorno laboral vayan directamente a absorber esa energía y a canalizar ellos el talento de la otra persona. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No entrar en enfrentamientos directos, porque lo que hacen de esta manera, cuando entran en enfrentamientos directos con el acosador, lo que hacen es evidenciarle que les está importando lo que les está haciendo. Por lo tanto, decirle, este comportamiento no lo quiero, pero desde la mayor tranquilidad del mundo. Quien está seguro de sí mismo, Beatriz, quien confía en sus capacidades, difícilmente puede ser víctima del acoso mucho tiempo, porque el acosador, que se va a sentir frustrado al no conseguir lo que pretende, va a buscar otra víctima. Esto es así. Por lo tanto, di no al acoso. Por supuesto, si un comportamiento en el entorno laboral te molesta, tienes que evidenciarlo, pero desde la tranquilidad y nunca desde la afectación, porque el otro lo nota y sigue, porque sabe que lo está consiguiendo.
Rosa Quintana es coach, experta en habilidades de comunicación y especialista en motivación y violencia de género. Esperamos, bueno, pues que con todas estas pautas que nos ha dado Rosa, puedas salir de esa espiral de acoso. Porque, claro, lo evidente es que las herramientas están en uno mismo para ponerle freno, ¿no?, a ese acoso. Rosa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y como conclusión, decir, lo que te hace sentir mal no tienes por qué aguantarlo. Lucha contra ello con herramientas de poder y trabajando y siendo top de lo que tú puedes llegar a ser.
Eso subrayado y en negrita.
Eso es. En cursiva y en...
Vamos, lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Gracias, Rosa.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Nos quedan poquitos minutos de programa, pero los vamos a aprovechar al máximo. Hablamos de nuestra salud dental y lo hacemos con los profesionales de Dental Alcalá. Me acompaña Ascensión Marín La Bella, su directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ascensión?
Pues muy bien, estupendamente.
Siempre nos recomendáis los profesionales por lo menos una visita al año a nuestro dentista. Pero claro, ¿qué consideraciones deberíamos tener nosotros como paciente a la hora de comenzar un tratamiento, por ejemplo, a la hora también, muy importante, de elegir nuestro dentista de confianza?
A ver, siempre que vamos a algún especialista del mundo de la medicina, lo primero que tenemos que tener es lo que tú acabas de mentar, confianza, lo que acabas de decir. Confianza en el lugar donde estamos pisando, que sea un lugar que esté con todas las garantías. Primero, licencias totalmente en regla. Sanidad cada 4 años nos pasa un examen exhausto para que seguir dándonos esa licencia y además se presenta cuando ellos les parece oportuno para ver si las cosas son como eran en el momento de obtener esa licencia. Bien, eso por un lado. Por otro lado, que los profesionales sean cualificados y por supuesto colegiados. Es muy importante que te den el número de colegiación de ese profesional, ¿vale? Para que no haya después, bueno, problemas de que yo creía, pero pensaba, pero no sé qué, que ahora se está dando cantidad de profesionales que no lo son y que andan por ahí furuleando y haciendo de las suyas. Tercero, las garantías de que es una clínica que lleva el tiempo suficiente como para responsabilizarse del paciente, porque el paciente cuando termina su tratamiento tiene una garantía. Sí, esa clínica es una clínica que, bueno, pues que no lleva el tiempo suficiente, pues difícilmente te pueden garantizar que esa clínica vaya a continuar.
En el caso de Clínica Dental Alcalá, ¿lleváis ya 32 años?
31.
¿31? Sí. Camino hacia los 32. No iba yo desencaminada.
Camino, caminito.
¿Y qué tenemos que hacer? Y cuando elegimos, por ejemplo, una clínica, lo preguntamos directamente. ¿Cómo podemos saber que sus profesionales están, pues eso, colegiados, están perfectamente cualificados?
Lo primero que tienes que entrar en la clínica y ver realmente de qué se está hablando, dónde estás pisando, ¿vale? La primera impresión dicen que es la más válida, ¿no? Y después, cuando tú vas a que te den un presupuesto y lo primero que te ponen es el número de colegiado del doctor encima, es y te dicen, consulte usted en el colegio de odontólogos si este profesional tiene algún problema o lo ha tenido a lo largo de su carrera profesional, pues ya te están diciendo, bueno, pues que ahí hay unas garantías, ¿no? Claro. Y luego lo que tienes que ver es que esa clínica esté súper limpia, organizada, que sean profesionales de una talla importante, que figuren como profesionales, que todos los nuestros figuran en Internet con un currículum impresionante y con años de experiencia, porque, oye, todos tienen derecho a aprender, porque todos salen de la facultad y tienen derecho a aprender. Pero, bueno, hay tratamientos que los tienen que hacer profesionales que ya llevan mucho
tiempo. Con un bagaje importante, claro. Pues voy a decir dónde estáis. Clínica Dental Alcalá está en la calle Alcalá 198, primera planta, y hay un teléfono para ponerse en contacto con vosotros, que es el 91-356-6077. 91-356-6077. Gracias, Ascensión. Feliz día.
Gracias a vosotros, igualmente.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y la pregunta, ¿qué te hacemos para llevarte esa invitación doble? Para ver Jaula de Grillos en el Teatro Amaya es el nombre de la Asociación de Mujeres que están luchando en la Puerta del Sol desde hace 13 días apostadas. Llámanos al 950-6006, 950-6006. ¿Cómo se llama la Asociación de Mujeres? Muchas de ellas supervivientes de la violencia de género que están luchando desde hace 13 días en Puerta del Sol. Antes de despedirnos en el programa de hoy, quiero acercarme hasta la calle Jorge Juan 42 para saludar a nuestra amiga María Luisa Banzo, propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, aquí entre los fogones metida.
Eso como siempre.
Sí, aprovecho para saludar a Ascensión, que la verdad es que es un amor, ¿eh? Y doy fe de lo que ha dicho de la clínica. Yo ayer salí de la clínica a las 8:45 de la tarde.
No me digas.
Fantástico.
Bueno, vamos a hablar de la cocina de María Luisa y vamos a hablar de un plato que, mira, a los niños les encanta, los guisantes.
Ay, sí,
¿cómo
sí,
haces
sí.
los guisantes, María
pues,
Luisa?
Mira, como son guisantes del Maresme, que es un producto muy, muy, muy de temporada y muy, muy, muy de ahora, pues tienen poca historia, porque la verdad es que es un producto tan bueno, cuanto más lo elabores, yo creo que peor. Se queda de una manera muy natural. Yo les doy un hervorcito de 2-3 minutos nomás, al vapor simplemente, uh-huh. y luego los salteo o con cebollita, pongo cebollita salteada y los pongo encima y con una yemita de huevo o con boletus.
¡Qué rico!
O con boletus salteaditos y con una yema, están fantásticos. ¿Cómo? Ahí, o con un poquito de jamón y pongo el guisante encima, de mil maneras. Bueno, tengo algún cliente que le gustan hasta crudos, o sea que...
Es que dan mucho juego, ¿verdad?, los guisantes.
Sí, sí. Y estos, mira, es muy gracioso porque me dijo una señora, me dijo que su vida era un antes y un después de estos guisantes.
¿Cómo estarán los guisantes de la cocina de María Luisa? ¿Cómo estarán? ¿Y las alcachofas, están de temporada?
Pues mira, las alcachofas las preparamos con un poquito de mousse de foie con Pedro Jiménez y unos boletos. Es una receta mía y están fantásticas. Están para quitarse el sombrero.
No podemos dejar la cocina de María Luisa sin hablar de...
Están espectaculares.
De vuestras trufas.
Sí, sí, sí. Es que estamos también en plena temporada. La verdad es que este año han venido muy tarde, pero están ahora llegando unos ejemplares buenísimos. Y bueno, pues mi sopita de trufa, mis huevos con trufa, incluso el carpacho de trufa, solo trufa a lo loco, trufa aceite y sal, que está espectacular también, muy rica, sí, sí.
Si vamos hoy a la cocina de María Luisa, en la calle Jorge Juan 42, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos
pues
a comer?
Mira, ahora mismo estamos terminando de preparar nuestro plato estrella, que son manitas de cerdo deshuesadas y rellenas de carne y trufa negra, que no puede faltar nunca. Estamos preparando las alcachofas, bueno, ya están los guisantes, bueno, ya tenemos gente comiendo. O sea que hay gente que va muy tempranera.
Pero nos haces un hueco sí. Si llamamos hoy.
Hombre, perfectamente, perfectamente. Además, que es que esto de la mujer, estamos todos ahí muy muy en la lucha. Me hacía mucha gracia escucharos porque, mira, tengo ahora en el restaurante una exposición de unos cuadros chiquititos, una señora con 86 años ha empezado a pintar.
Qué esa señora tiene una entrevista, ¿eh?
Ah, sí, porque además es un amor. Ha empezado a pintar con 86 años, sus hijos son pintores de renombre y me dijo, María Luisa, es que yo quiero demostrar a mis hijos que hago, o sea, unos cuadritos que es un amor. Un amor, y ahí cada una colaboramos con lo que podemos, porque esta señora, después de educar a sus hijos, criarlos a los 86 años, dice, me pongo a pintar.
Me parece maravilloso.
Lleva un año y, bueno, es increíble. O sea, que todas hay que colaborar un poquito con nuestra parcelita.
Claro que sí, echarnos un cable unos a otros.
Tenemos que hacer de nuestro lugar de trabajo y de nuestra profesión también un instrumento de echar un cable a todo el mundo.
Voy a decir el número de teléfono de la cocina de María Luisa para que puedan acercarse y degustar todos esos ricos platos y contemplar la exposición. Claro, 91-781-0180. 91-781-0180. María Luisa, nos encontramos en una semanas.
Vale, cariño. Un besito.
Un
muy
beso.
Fuerte.
Y hasta aquí Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos. El saludo de Beatriz Perzo tiene el nombre de todo el equipo.